por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones. Hoy estamos en horario especial porque, como bien saben ustedes, el partido de ayer se cancela por mal tiempo, yo creo, por mal tiempo, sí. Entonces, se traslada para hoy por la tarde. Así es que tal, y como les avisé, en el mediodía, hoy estamos en horario extraordinario, a las 2 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Y también estamos en YouTube, vamos a ver si ya estamos en YouTube, como Colombia Digital. También tenemos habilitado el 70, todavía no me veo, pero ya estamos. Ok. Tenemos habilitado el 70030303 para que usted nos acompañe con sus puntos de vista, con sus opiniones. Hoy nos vamos a brincar qué es lo que más le importa, le preocupa o le sorprende, precisamente porque tenemos que entregar a las 2:50 y me gustaría sacarle el jugo a la entrevista que vamos a hacer hoy, que estamos 2 de septiembre. Iniciamos septiembre bastante lluvioso del 2025. Pero como les relaté, tenemos habilitado el 70030303 y también tenemos habilitada la frecuencia de la plataforma de YouTube para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, y también para que nos comparta las opiniones que saldrán de la entrevista de hoy. Por lo que pasamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
He invitado esta tarde Antonio Álvarez de Santi. Antonio Álvarez de Santi, como bien saben ustedes, fue candidato del Partido Liberación Nacional. Es un político costarricense, un abogado, un empresario, dos veces presidente del Congreso. Don Antonio, primero que nada, bienvenido. Bienvenido aquí a Por Tres Razones.
Bueno, un gran gusto estar aquí de nuevo. Siempre es muy importante lo que conversamos, lo que discutimos, y además tiene una gran audiencia, lo cual pues también motiva mucho para poder estar participando.
No, al contrario, muchas gracias. Antonio, ¿cómo ve el panorama político nacional? ¿Cuál es su perspectiva de lo que está ocurriendo a pocos meses, 5 meses de las elecciones del 2026?
Bueno, para mí es realmente muy, muy curioso lo que está ocurriendo, porque tiene uno un gobierno que no ha cumplido con lo que el país esperaba. Recortes en el gasto social muy elevados, con becas Avancemos, eliminación de otras becas o de otros programas de ayuda de Limas, no han habido nuevas obras de infraestructura, los comedores escolares se han desfinanciado de una manera muy acelerada. Por otro lado, vemos que no se le giran los dineros al Poder Judicial, al OIJ, para poder aumentar la capacidad de respuesta ante la ola de delincuencia que tenemos. Bueno, ni qué decir el tema de la inseguridad ciudadana. Y desde esa perspectiva existe un ambiente en donde no vemos que las cosas caminen, y que el presidente que prometió comprarse la bronca, la bronca se la compró contra la gente, contra el pueblo, contra los partidos políticos de oposición, pero no por sacar adelante los problemas que el país tiene. Sin embargo, no obstante, del otro lado de la moneda hay un nivel de respaldo favorable a su persona y a su gestión, uh-huh. Lo cual pues cuesta entenderlo, porque siempre uno ve que ante una caída del gobierno, que ante una no respuesta a los problemas del país, hay una caída en la popularidad del gobierno. Sin embargo, en este caso, esa popularidad pues todavía se mantiene. Ya probablemente la otra semana habrán nuevas encuestas.
La del CIEP, sí señor, la del CIEP sale creo que por ahí del 10 de septiembre, que sí es para mí una encuesta bastante confiable, bueno, usted sabe mejor que nadie.
Sí.
La del CIEP es como la más cercana a la realidad del país. Lo demás sí. Son sondeos.
Yo en general, después de tantos años en política, he aprendido a respetar todas, ¿verdad? Y a creerle
sí,
a todas, ¿verdad?
Sí, un poquito de todas, tiene razón.
Pero sí, el CIEP tiene una característica, y es que los medios de comunicación más importantes, como el caso aquí con vos en Colombia, perdón, uh-huh. que te trate vos. Pero,
no, está perfecto, pero, Antonio, pero, está bien.
Y no, con doña Evelyn, no, con vos.
Con
mejor.
Evelyn, me puede decir Evelyn, por favor.
Con Evelyn, como el caso del noticiero que tenés aquí, pues han seguido más el CIEP, porque por ser universitario, de alguna manera tiene como una neutralidad uh-huh. de que es equidistante a todos los partidos. Mientras que algunas casas encuestadoras, a las cuales todas las respeto, pueden estar más cerca de un partido político, y entonces por eso alguna gente le resta credibilidad, cosa sí. que no pasa con el CIEP. Porque el CIEP no hace, bueno, que yo sepa, no hace encuestas comerciales.
No.
De que llegue Liberación o la Unidad y le diga, haga una encuesta, y el CIEP no le hace ese trabajo. Entonces me parece que el CIEP sí tiene esa neutralidad, pero tendremos respuesta la otra semana de cómo está la popularidad del presidente, pero definitivamente, sorprendente para mí, no me hace feliz porque no estoy contento con este gobierno, pero no podemos negar de que tiene ese respaldo. Entonces, a la pregunta inicial, ¿cómo veo las cosas? Pues las veo que con un país que no camina, que las cosas no han salido adelante, que no vemos una mejoría. Hace 4 años y hoy venimos 4 años después o 3 años después y las cosas siguen prácticamente igual o peor en seguridad ciudadana, muy, muy, muy por debajo de como estuvimos. Entonces, en ese escenario entramos a un proceso electoral en donde hay un partido de gobierno que tiene un respaldo mayoritario en las encuestas que se han publicado, ya vendrá la del CIEP, y alrededor de 14 fuerzas políticas en donde hay unas que son un poquito más altas y otras que son muy, muy pequeñas, pero que definitivamente es una oposición totalmente atomizada frente a un partido de gobierno que aunque tiene sus problemas internos y ha tenido sus diferencias por las diputaciones, va a llegar como la fuerza chavista o la fuerza oficialista.
Claro. Yo pienso que la popularidad de este gobierno estriba en la capacidad de conexión que el presidente tuvo con el pueblo para canalizar una bronca que se venía germinando en la gente desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Por cosas que se venían suscitando y que todavía ningún candidato hasta el momento ha podido establecer una conexión similar.
Así es, yo efectivamente. Lo veo así. Sí, sí, totalmente.
Es pura comunicación,
totalmente,
no son tanto totalmente. Logros como la comunicación.
Totalmente,
que no es
sí.
pequeña cosa tampoco.
Claro, claro.
Poder conectar.
Claro.
Pero yo recuerdo que hace un tiempo que hablábamos nosotros de esta fuerza tan grande que iba gestándose en la gente y que se convirtió en popularidad. No sé si se transfiere a doña Laura, eso podemos hablarlo después. Lo que podía hacer un gran esfuerzo democrático era formar una coalición, cosa uh-huh. que no pasó.
Sí, yo me esforcé mucho en que camináramos en esa vía, pero que curiosamente todos creen que van a quedar en segundo lugar y van a ir a la segunda ronda. Uh-huh. Personas hasta con un respaldo del 1% manifestaron que no, porque ellos quedarían en segundo lugar e irían a la segunda ronda contra el partido de gobierno. Y entonces la atomización se mantuvo y más bien yo diría que aumentó, porque se dieron después algunas separaciones de gente y nuevos partidos políticos, y entonces más bien se atomizó aún más todavía la fuerza de la oposición. Y bueno, es una máxima antigua que de divide y vencerás, ¿verdad?
Y así está pasando. Se hubiera podido decir que la segunda fuerza de la Asamblea Legislativa, la principal fuerza de la Asamblea Legislativa, Liberación Nacional, iba a ser capaz en 3 años de rediseñar una estrategia, ¿verdad?, para poder finalmente llegar a Zapote, cosa que no ha logrado en 3 oportunidades. Y sin embargo, yo por lo menos la veo empantanada en algo tan simple como es una asamblea en San Ramón. Uh-huh. Tal vez si usted me explica, porque yo no puedo entender cómo algo que pareciera a los ojos externos muy sencillo, se ha convertido en algo tan complicado que hasta el tribunal tiene que dar prórrogas. Y uno lee y entrevista a los candidatos de otros partidos y ve que las asambleas ya se realizaron y se realizan, claro, con pugnas, con como debe de ser, pero se realizan. Y esta en particular, Antonio, no se realiza. Son 17 veces y no se puede hacer porque no hay quórum.
Bueno, para mí es inexplicable. Yo pertenezco a una escuela política muy diferente. Y por decirlo de alguna manera, los mentores que yo vi, ¿verdad? De don Daniel Oduber en adelante, a don Pepe, me tocó ya verlo muy, muy diferente, ¿verdad? Pero todavía pude tener oportunidad de tener contacto con don Daniel, con don Luis Alberto, por supuesto con Oscar Arias y los políticos más recientes. De ellos siempre aprendí una lección: en política hay que negociar. Usted tiene que ir y enfrentar el problema. Si los problemas no se arreglan solos, hay que meterse a solucionarlos. Y yo no he entendido esta mecánica que utiliza la actual estructura de Liberación de no hablar con las personas en San Ramón. Don Álvaro por primera vez habló con Nixon Ureña, entiendo que fue hace 8 días. Uh-huh. Hace 8 días, después de que había perdido en el Tribunal Supremo de Elecciones la solicitud para que no hubiera asamblea en San Ramón y de que lo nombrara la Asamblea Nacional. Pero antes de eso no los buscó. Entonces, si usted no soluciona un problema desde el inicio, el problema va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo. Yo lo dije hace más de un mes, el candidato tenía que irse a San Ramón, sentarse con los dos dirigentes y no venirse de San Ramón hasta tener un acuerdo. ¿Sí? Y eso era lo que había que hacer, y eso hubiéramos hecho cualquiera de los viejos dirigentes del partido a los que nos han hecho al lado.
¿El candidato, ¿verdad? Antonio, o mandar a algún emisario?
Lo que pasa es que en esto ya cuando usted está a esos niveles no funciona el emisario. La sola presencia suya, tocándole la puerta a la persona en su casa, en, claro, San Ramón, ya significa un compromiso. Uh-huh. Pucha, don Antonio vino hasta aquí, o Toño vino hasta aquí, uh-huh, o de Santi vino hasta aquí a buscarme para arreglar esto. Sí. Ya eso de por sí implica un cambio de actitud. Uh-huh. Y la misma familia, ¿verdad? Porque usted está en la casa, la misma familia empieza a desarrollar una presión sobre el dirigente de que tenemos que arreglar esto, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando uno dice, mira, no me voy hasta que no arreglemos esto. Y tal vez no lo termina esa noche, pero usted ya lo deja muy avanzado. Ahí yo creo que hubo un error que fue permitir que pudiera darse la aspiración de Miguel Guillén, siendo secretario general y no aceptándolo el cantón de San Ramón. El candidato dice que no es cierto, pero nunca se los dijeron a ellos de manera formal. Ellos no creen que no es cierto. Bueno, me imagino que ya a estas alturas pensarán que no es cierto, pero en su momento no pensaban que no era cierto.
No sé si piensan que no es cierto.
Entonces faltó un mayor protagonismo del candidato y ejercer el liderazgo, porque Liberación es un partido que sí es muy vertical. El candidato de Liberación es rey. Bueno, los candidatos que uh-huh, hubo en el pasado. Tal vez José Miguel Corrales fue el que fue más abierto a no intervenir en muchas cosas. Uh-huh, uh-huh. Don José Miguel tenía un estilo más de hacérsela a un lado y que las bases se organizaran. Recuerde que incluso se organizó un sindicato de aspirantes a diputados en esa campaña de don José Miguel. Pero antes de eso, yo que he estado, me tocó dirigir la coordinación de la asamblea en la campaña que fue presidente José María, me tocó después en la campaña de Johnny, por supuesto en la campaña mía, en esta segunda campaña de José María, pues tercié un poco ahí también, sin que estuviera a cargo mío la coordinación, pero en todos estos tiempos el candidato mandaba y el candidato ejercía una uh-huh, autoridad, uh-huh, ¿verdad? Y yo veo que ese liderazgo se ha perdido.
¿No hay liderazgo de parte de Álvaro Ramos?
Yo sinceramente creo que no, que él tal vez no conocía al partido, tal vez no conoce a la gente, o tal vez es un tema de estilo, pero aquí se requiere fuerza, bueno, se requiere tener autoridad, y no puede dejar todas las cosas sueltas ni esperar que los emisarios las arreglen. O sea, el liderazgo y la autoridad usted la tiene para ejercerla.
Es que también Liberación tiene algo muy interesante y es el vínculo territorial, ¿verdad?
Es muy fuerte.
Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Sí. Si se dinamita ese vínculo territorial, uh-huh, y por otro lado, veo yo, y se lo dije a don Álvaro cuando estuvo aquí, se dinamitan esos puentes, y por otro lado, hay una ambivalencia con respecto al mensaje de las 4x3, ¿qué votante le va a quedar a Liberación? Me pregunto yo, ¿quién va a ser el votante liberacionista?
Usted acaba de tocar un tema que es truculento. ¿Y en qué consiste? En que la gente, alguna gente dice, ah, vea, Chávez ganó sin dirigencia y sin estructura nacional. Ah, que Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís ganaron sin tener estructura, iban en los carros de Liberación. Mm. Bueno, ese es un tipo... Es un tipo de partido que tiene esas características, pero ese no es Liberación Nacional. Liberación Nacional es más bien la fuerza a la maquinaria, que usted sabe que estamos aquí en Zapote y usted sabe quiénes son los dirigentes o las dirigentas nuestras aquí.
Conoce la familia.
Exactamente, y son los que van y se mueven y se levantan en la madrugada y la noche anterior han estado buscando a la gente y los conocen, cuando llegan a la escuela los llevan a votar. Entonces usted no le puede cambiar la estructura de Liberación ni menospreciar esa fuerza, esa dirigencia, porque esa es casualmente la base. Entonces lo que se dice con mucha frecuencia es, no, ahora todo llega por redes sociales, ya no se necesitan a los dirigentes. Probablemente opera así para otros partidos, pero no opera así para Liberación Nacional. Entonces el cambio de la noche a la mañana, menospreciando una dirigencia, es un cambio muy complicado y creo que puede tener efectos adversos para el resultado electoral.
Además, en el caso de Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís era presidente.
Claro.
Y en el caso de Rodrigo Chávez, de ahí estaba el factor Pilar Cisneros.
Claro, por supuesto. Así es. Sin Pilar Cisneros, Rodrigo Chávez no hubiera sido presidente.
¿No?
¿Verdad? Él le dio la credibilidad que Rodrigo Chávez necesitaba y que en ese momento no tenía. Ahora, por supuesto que la tiene, pero en ese momento no la tenía.
¿Y Ramos qué tiene entonces?
Bueno, en teoría uno debería pensar que es la estructura liberacionista, pero si esa estructura se menosprecia, si no hay un interés de cuidar esa estructura, definitivamente creo que va a ser muy difícil poder organizarse, porque esa es la base que permite que Liberación pueda ir obteniendo un mayor resultado electoral. Porque por otro lado, yo tampoco veo que haya una presencia fuerte en redes sociales y en campaña de parte del candidato de Liberación. En los últimos 2 meses, lo único que se oye es el tema de San Ramón.
Bueno, y cuando hizo la conferencia de prensa, en la cual les dijo a ustedes que se fueran de la campaña.
Que la anunció como la conferencia de prensa que cambiaría el rumbo de la campaña.
¿Por qué con ustedes? ¿Por qué usted, con Johnny ya tenía el pleito, sí. Con Thompson también, ¿por qué?
Con Oscar Arias, con José María Figueres. Yo tengo la impresión de que hay un grupo de gente que, o de dirigencia, cuando nosotros tuvimos el control del partido, de alguna manera no tuvieron oportunidad de ascenso. Okay. Por las razones que fuera, ¿verdad? En mi caso, recuerde que yo no vengo de una familia, yo no vengo con apellido. Papá era cirujano, mamá era ama de casa, yo no pertenezco a una descendencia política de los Álvarez o de los de Santi. A mí me tocó abrirme camino solo desde la Juventud Liberacionista, la presidencia de la FEUR, etcétera. Entonces muchos lo podrían haber hecho también, pero no lo hicieron y se quedó de alguna manera como una segunda y tercera y cuarta línea que no llegaron a tener opción de dirigir en Liberación Nacional. Y me parece que llegaron a sentir que quitándonos a nosotros iban a tener protagonismo.
Bueno, sí, porque entonces rompían, tal vez en su forma de ver el mensaje, okay, vean, estamos quitando a la gente de las cúpulas.
Que nos ocupa los campos.
Sí, bueno, sí. O el mensaje al exterior, pero es que ha sido una selección... una eliminación selectiva, ¿verdad?
Sí.
Han quitado algunos, pero otros se quedaron.
Ah, no, claro, sí. Y algunos que no deberían de haberse quedado, ¿sí? Pero todavía tienen un gran protagonismo. Lo que pasa es que esas transiciones deben de hacerse con otro estilo, ¿verdad? No es expulsar a la gente como nos expulsaron a nosotros de la campaña, sino decirles...
¿Pero usted tuvo algún
encontronazo
con él?
No, yo no hablo con él desde el año pasado que estuve en mi casa en diciembre, pero desde entonces no he hablado con él nunca, pero ni por teléfono. Pero la forma en que eso se hace es pasarlo a lo que se llama el Senado, ¿verdad? Que es la reunión de los viejitos, ¿verdad? En donde usted los busca cuando necesita un consejo. Todos nosotros tuvimos en nuestra campaña un Senado, todos. Uh-huh. y el Senado eran dirigentes mayores que habían sido ministros o presidentes ejecutivos y que habían tenido protagonismo, a los que uno consultaba para recibir su experiencia. No era que los mandábamos al destierro, ¿verdad? Me acuerdo, por ejemplo, en la campaña de José María al Senado, era buena parte de los que habían estado con su papá, con don Pepe, en las campañas de don Pepe, ¿verdad? Uh-huh. Era gente que tenía una visión distinta del país, pero una gran experiencia, y José María se reunía con ellos y oía criterios. No en todo le seguía su opinión, pero era una opinión a respetar. No era que simplemente a la gente se le expulsaba. Yo lo he puesto como ejemplo varias veces. Viene el problema de Intel. Yo, de candidato, siendo Álvaro Ramos, lo primero que hago es llamar a José María Figueres y pedirle que me aconseje cómo manejar el tema, qué hacer.
Pero usted en su campaña también se distanció de Figueres.
Pero con una diferencia, habíamos sido contrincantes. O sea, no es lo mismo. Yo no estoy diciendo que Álvaro hubiera hecho lo mismo con Gilbert o con Carolina, porque ahí había un enfrentamiento muy fresco en ese momento, que además yo lo reconozco como un error. Debimos de haber buscado una mayor vinculación y haber logrado llegar con el partido más unido, aun cuando mi derrota no obedece a ese tema, sino más bien al surgimiento del tema del matrimonio igualitario, y se da una polarización entre los que dicen que no aceptan el matrimonio igualitario y que se van a salir de la corte, que es el mensaje de Fabricio, y la posición de Carlos Alvarado, decir yo estoy con el matrimonio igualitario, que hizo que estando en sexto y séptimo lugar en las encuestas, en 3 semanas pasaran a ser el 1 y el 2, ¿verdad? Pero independientemente de eso, yo reconozco que yo debí de haber acercado a José María en la campaña, y que eso pues hubiera sido un trabajo más fácil para nosotros. Pero entonces, viendo eso, el actual candidato debería de ver la inconveniencia de generar divisiones dentro del partido, y que más bien lo mejor es acercar a la gente, ¿verdad?
Sí, pienso que sí. Es decir, de los errores, inclusive de los errores del partido, es raro que no se haya aprendido. Y que a mí me parece que Miguel Guillén y el señor Sancho, don Ricardo Sancho, puede que sean las voces que más cercanas a él, a don Álvaro Ramos, al candidato. Pero es que ellos también tienen interés de ser diputados, ¿verdad? Entonces es muy complicado que las voces que a uno le aconsejan tengan su propia agenda también.
Sí, claro. Sí, es muy difícil eso.
Es muy difícil.
Sí, es muy, muy complicado.
Ahora, también puede ser que ellos piensen, bueno, estando en un lugar no privilegiado, al final la gente se puede decidir. Y que nos vamos a esperar hasta el final y vamos a seguir pateando la pelota. Pero si lo vemos desde afuera, ya la gente empieza a pensar qué es lo que pasa en San Ramón y por qué el tribunal da tantas prórrogas.
Tiene que ayudar al partido en última instancia,
¿por qué?
¿Verdad?
¿Por qué el tribunal tiene que ayudar a Liberación?
Sí, yo creo que, bueno, me parece que no es a Liberación, pero eso es lo que se proyecta, ¿sí? ¿Verdad? Que es que como es Liberación, entonces sí se le dan las prórrogas que no se le dieron a otros en las elecciones municipales. No es así, pero esa es la imagen que se proyecta, ¿verdad?
Y definitivamente, la que ha endosado el presidente y se robustece con eso.
Exactamente, por supuesto. Pero además, Liberación no es un partido, con todo el bagaje que tiene, no es un partido para que no pueda renovar sus estructuras. No. Y lo más grave, si usted tiene un candidato, que es lo que la gente dice, y yo lo he repetido también, se lo he dicho en programas como se lo voy a decir hoy, si sigue proyectando esa imagen, lo que la gente está pensando es que si no puede como candidato solucionar un pequeño problema en San Ramón, ¿cómo va a solucionar los problemas del país? O sea, no. Es definitivamente un tema complicado.
Permítame irme, Antonio,
por favor, háblalo.
Gustavo, tenemos un corte. Estoy conversando con Antonio Álvarez de Santi acerca del panorama político actual. Estamos a 5 meses de la campaña de las elecciones y, bueno, así está el país. Vamos a regresar con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
Todos conocemos el famoso sillón de la ropa limpia sucia. Esa ropa no tan limpia para guardar en el closet, pero no tan sucia para lavarla. Y cuando menos te das cuenta, ya tienes mucho que lavar. Por eso en Mave tenemos centros de lavado que lavan y secan 3 veces más rápido. Mave, disfrutemos como somos.
ICS, firma de abogados, contadores y auditores, celebra este año 30 años de fundación e informa que ha ampliado su práctica para ofrecer, además de asesoría tributaria, estudios de precios de transferencia y servicios de auditoría y riesgo. Contacte a ICS en el 2519-9992 o en redes ICSCR. ICS, a tiempo y bien hecho.
Atención vecinos y visitantes de comunidades aledañas al río Toro en Marsella de Venecia de San Carlos. El ICE informa que desde el jueves 4 al domingo 7 de septiembre se realizarán maniobras de mantenimiento y limpieza en la toma principal de la planta hidroeléctrica Toro 1 y el embalse de la planta Toro 2. Estas maniobras son parte del mantenimiento regular que permite una operación segura y eficiente del sistema eléctrico nacional. ICE, cuidando nuestros recursos para el bienestar del país.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Antonio Álvarez de Santi está con nosotros aquí en Por Tres Razones. Estamos hablando del panorama político nacional, estamos hablando de lo que falta de acá a las elecciones. Bueno, así está Liberación Nacional. ¿Y el resto cómo está?
No, iba a cerrar desde el comercial. El candidato de Liberación tiene que, bueno, cualquier candidato, pero más en un partido grande, tiene que ejercer su liderazgo. Recuerde que a mí me tocó quitar de la papeleta de diputados electos a Víctor Hugo Víquez, porque salieron cuestionamientos contra él.
Bueno, hoy mismo.
Y tuve que retirarlo ya electo y sacarlo de la papeleta, precisamente para demostrar que nosotros teníamos un compromiso con elementos y aspectos éticos. Pero eso, para hacer eso, usted tiene que ser líder, usted tiene que ser fuerte, tiene que tomar decisiones y además tiene que enfrentarlas. Porque si no, el partido le va a pasar por encima y el éxito de Liberación no va a ser bueno o no va a llegar en la próxima elección.
Otra cosa curiosa es que el resto de los partidos ya han dicho cuál es su fórmula presidencial, porque cuando el liderazgo, vaya, hay dudas sobre el liderazgo, pues entonces está la otra opción, la opción B, bueno, esta es mi fórmula, y salgo con esta diputada, salgo con esta vicepresidenta, y se levanta. Todavía no han anunciado absolutamente nada. Estaremos a la espera, ¿verdad?
Eso sí es más normal que Liberación lo haga cercano al aniversario del partido, más en octubre, más cerca de octubre.
Ah, ya.
Y no primero con la elección de diputados ahora y después con la elección de los vicepresidentes. Eso lo hemos hecho en el pasado para tener 2 momentos de efervescencia nacional, ¿verdad? Entonces, digamos que yo por ahí no sentiría esa parte.
Okay.
Pero lo que sí siento es que no puede ser posible que el partido lleve 2 meses donde Liberación Nacional es unitema, la Asamblea Cantonal de San Ramón. Solo eso se habla, no se conocen propuestas. La única que se conoció fue 4-3, primero para decir no y después para decir tal vez con cambios, pero ahora sí, ¿verdad? Que esas U-turns son muy complicadas para enfrente de la gente, y más si el candidato lo ha tenido en otros temas, ¿verdad? Porque va generando una imagen de ser una persona que no es confiable en sus propuestas, porque después cambia o se dice de ellas, y Liberación tiene que salirse de eso y empezar a tener propuestas de por qué va a ser el partido que puede sacar a Costa Rica adelante a partir de mayo del año próximo.
Y hay otros candidatos que también quieren colarse en esa segunda ronda. Porque, bueno, damos por descontado que habrá segunda ronda.
Bueno, yo he dicho que no, que si el gobierno y el partido manejaran bien las cosas, numéricamente podría ganar en primera ronda. Es cierto que el poder no se endosa, es cierto que una cosa es Rodrigo Chávez y otra cosa es Laura Fernández, pero también es cierto que si el poder no se endosa, pero que en última instancia tampoco van a ir a votar por los enemigos de Rodrigo Chávez,
no.
¿Verdad? Va a ser más fácil que voten por la persona cercana a él que por quienes han sido tradicionalmente los enemigos del chavismo. Y lo vi en México, en donde estuve a raíz de una actividad de Banano, cuando estaba el proceso de elección de la señora Sheinbaum, en donde la gente definía que podía estar en descontento con AMLO, pero jamás querían volver al pasado. Aquí además no están en descontentos con el presidente, ¿verdad? Pero que lo último sería volver al pasado, y ese es un sentimiento que tiene alguna gente y que es parte de lo que nos perjudica al PLN, al PAC y al PUSC.
Ah, no, volver al pasado, yo pienso, el mensaje de este movimiento, como le llaman ellos, es destruir el status quo. A algunos les suena maravilloso, a otros pues no les suena tan bien, porque ¿hacia dónde quieren ir? Hola, pregunta Andrés Monge, ¿ve a Ramos llegando a Zapote?
Ah, como está hoy, no lo veo. Sinceramente lo veo más bien cada día alejándose más de la posibilidad de llegar a la presidencia. Ahora, faltan 5 meses, puede hacer un cambio, y ese cambio podría significar, pero ese cambio tiene que empezar con que asuma las riendas del partido, controle el partido, que demuestre que él es el líder, que es esa camiseta que tiene puesta está con sus medidas, y que empiece a hacer propuestas. La gente no va a votar por él porque simplemente nos eche algunos de la campaña y porque en algún momento termine solucionando los problemas en San Ramón.
El problema de San Ramón, dice Luis Fernando Delgado, lo tiene que resolver el partido y no el candidato.
No, eso no es cierto. El problema lo tiene que resolver el candidato. El candidato es el líder. Es el que tiene que sentarse con los dirigentes y arreglarlo. No sé si en otros partidos la mecánica es diferente, pero en Liberación Nacional así es como funciona.
¿A qué hora le vas a preguntar que Chávez no ha podido mostrar muchos logros porque el mismo presidente del Congreso le dijo que no le apoyarían absolutamente en nada?
Bueno, ahí hay un error de apreciación. El tema de lo que no ha hecho Rodrigo Chávez no tiene que ver con la aprobación o no de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Hay muchos temas que no dependen de los diputados. Por ejemplo, está todo lo que hablábamos al inicio. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inversión social. Eso no tiene que ver con la Asamblea Legislativa. Los recortes los ha hecho el gobierno. No lo han hecho los diputados. Por ejemplo, el no entregarle los recursos al OIJ, ahora que está necesitando plazas y dinero y equipos, cuando el narcotráfico y la delincuencia nos está ganando la partida, eso no tiene que ver con los diputados, porque los diputados le aprobaron los recursos al gobierno.
Liberación está demasiado dividido.
Siempre he estado muy dividido, recuerde, es que bueno, la gente joven no recuerda las épocas entre las diferencias de don Pepe y don Daniel, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre, como en las familias, se llegaba a encontrar acuerdos y salidas para que pudiéramos llegar lo más unidos posibles a los procesos electorales. Ahí hay una frase de don Pepe, que es una frase célebre para todos nosotros, que él llega a una reunión en la campaña de Carlos Manuel Castillo y pregunta que si estamos todos. Si estamos todos, es todos los diferentes grupos liberacionistas participando. Bueno, en esta campaña yo creo que no están todos, pero quien más se ha preocupado de que no estemos es el mismo candidato.
Bueno, ¿él es un liberacionista de corazón?
Bueno, no estuvieron en mi campaña, ¿verdad? Ellos estuvieron con Juan Diego Castro. No sé si después habían estado en otras campañas o no, pero realmente yo no lo conocí nunca dentro de Liberación.
¿Cómo ve al resto de los candidatos? Yo nunca me voy a poder responder a la pregunta que le hice hace meses y en la que coincidimos. Si realmente el apoyo a Chávez es tan grande y los demás lo veían venir, ¿cómo no se unieron en esta cruzada? Nunca voy a poder entender. Sí. Egos, intereses.
Es una cosa curiosa, pero todos creen que van a quedar de segundos.
Sí, pero
¿verdad?
¿Pero pueden hasta no quedar?
Todos creen que van a quedar de segundos o que no haya necesidad de ir a una segunda ronda, ¿verdad? Porque hay que ver lo que diga la encuesta del CIEP, pero si nos basamos en las encuestas anteriores, con que el chavismo mantenga la mitad de su caudal electoral, podría ganar en primera ronda.
¿Y cómo ve a una Natalia Díaz que sale del chavismo y hace casa aparte, pero apoya muchos de estos conceptos chavistas, ¿verdad? Es decir, ella sale del gobierno, pero cree en muchos de los conceptos que sostuvo Rodrigo Chávez con un estilo diferente a la hora de comunicar.
Yo creo que ella tomó una decisión que puede resultar peligrosa. No sé, habrá que esperar el resultado electoral. Pero que fue, y digo fue porque ya lo vi en los últimos días que la cambió, y lo he comentado con muchas personas cercanas a ella. yo creo que ella quiso quedar flotando entre las dos aguas. Uh-huh. O sea, no quiso lucir como una persona antichavista, uh-huh, sino hablar bien de doña Pilar, hablar bien de don Rodrigo y seguir luciendo como que yo también soy parte del grupo de ustedes, pero soy otro partido, pero estoy y no estoy. Y creo que en la polarización actual eso afecta, porque aquí no hay términos medios.
¿Verdad, o sea, que no? No, aquí es de una cosa o de la otra.
¿Verdad? El nivel de polarización es terrible, ¿verdad? O sea, la gente que está en contra del gobierno es virulenta, y la gente que está con el gobierno es virulenta, también, ¿verdad?
Es tan así que la prensa también está muy dividida, Antonio, y la prensa, hay prensa a favor al 100%, hay prensa en contra al 100%, y estamos los que tratamos de mantenernos así como...
Sí,
como,
con el equilibrio.
Con el equilibrio, ¿verdad? Pero no crea, siempre nos tildan de antichavistas, de chavistas, de liberacionistas, bueno, hasta de frente amplistas, de PAC, de todo.
Sí, hay una situación entonces que en esa polarización, ¿verdad? Lo vi con ahora que mi hija Andrea ha estado presidiendo la comisión de levantamiento de la inmunidad, que le han criticado que por qué dejó hablar tanto a Chávez, que no le debió haberlo dejado hablar, por qué no le dio 10 minutos en lugar de dejarlo hablar lo que ocupara. O sea, la primera vez que yo veo que alguien niega el derecho a que el otro se defienda, ¿verdad? Si no hubiera sido Chávez, a nadie le estaría importando cuánto tiempo le dan o no le dan, ¿verdad? Hay una virulencia realmente. Entonces, volviendo al tema de sin embargo, me parece que ella lo hizo muy equilibrado.
Ella lo ha hecho muy bien.
Que era una labor muy difícil, pero que lo manejó
con mucho,
señorío. Sí. Bueno, no sé qué días que lo tienen que dar. Estuve fuera casi 2 semanas y no he hablado con ella casi que de entonces. Pero la realidad es que, volviendo a lo de Natalia, en esa polarización muy difícil que usted pueda quedar bien y recibir el apoyo de la gente. Yo estoy con Liberación, pero en mi caso, por ejemplo, de que la conozco a ella, me parece una excelente persona. Estuvimos de diputados juntos los 3 años que yo estuve. Me parece que es preparada, que es buena. En mi caso, yo no podría votar por la Natalia cercana al gobierno.
No.
¿Verdad? Yo no lo podría hacer, uh-huh, a pesar, uh-huh, de lo mucho que le estimo y el respeto que tengo por, uh-huh, ella y de que conozco sus habilidades, sus capacidades y respeto hacia su familia. Pero eso lo digo porque existe esa polarización.
Yo se lo, ¿verdad?, pregunto, y bueno, pongo el nombre de Natalia como ejemplo porque he visto en los últimos meses algo que no había visto antes, y es la migración de gente hacia otros partidos. No sé si usted lo ha visto. Liberacionistas que se han ido con el PUSC, que se han ido con Claudia Dobles, o gente del Frente Amplio que se va también con Claudia, y gente de Chávez que está con Natalia, y así, liberales.
No,
también.
Vea.
Esto ha sido una migración constante.
Evelyn, si algo debemos de reconocer es que en la política estamos los mismos. Lo único que sucede es que nos cambiamos de partidos.
¿Sí?
Pero seguimos siendo las mismas personas. Uh-huh. Y pasan de un grupo a otro. Ayer me llamó un grupo de gente de Cartago muy, muy indignada porque pidiéndome que me metiera a apoyarlos. Por supuesto, yo estoy fuera de la campaña, pero muy indignada porque dicen que el candidato va a traer de candidata a la diputación o está apoyando a una persona que fue candidata por otros partidos políticos antes.
Por el Frente
antes,
Amplio, sí.
Por otros partidos políticos antes.
Sí.
Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Si ahora pasó de otro partido a ser candidata de Liberación, no sé si será cierto o no, yo no conozco los pormenores. Además, estaba fuera del país, como se lo dije cuando usted me convocó. Llegué ayer en la noche.
Estaba con la nieta.
Estaba pasando con mi nieta, disfrutando muchísimo y estoy en esa etapa de mi vida.
¿Se fue de la campaña porque lo sacaron o ya había decidido irse?
No, en realidad nunca estuve, porque yo no estuve dentro de la campaña.
¿Y
yo
cuando le dicen no quiero su plata, usted la había ofrecido?
No, ni la tengo. No. Evelyn, con estos problemas cambiarios, no estamos nosotros para darle plata a nadie.
Es que pensé que le había ofrecido
No.
Entonces le dijeron, ya no quiero su plata, váyase.
Ni la tengo, ni estaba disponible, y si lo hubiera tenido no se lo hubiera dado tampoco. Pero el chiste fue de la nieta, que dijo, abuelo, ya que no vas a gastar
por eso le
en política, vámonos, vámonos juntos de viaje, ¿verdad? Ya el viaje estaba previsto, ¿verdad? Pero no, ni la tengo, porque la verdad es que la situación económica no está favorable para los exportadores. La actividad principal de la actividad más importante en la Corporación Álvarez y Marín, que es la que fundamos Nuria y yo hace más de 40 años, es la producción de banano, y nosotros estamos totalmente dolarizados. Y han sido tiempo en eso y en otros negocios que participamos también en Centroamérica. No bananeros, todo es dólares. Uh-huh. Y en la parte inmobiliaria es dólares. Entonces,
¿por qué le dijo no queremos su plata?
Y no tengo la menor idea, habría que preguntárselo a él. Además, me imagino que debe tener mucha, ¿verdad? Porque
Bueno, ¿y qué pasa? Okay, ¿qué pasa si pasa efectivamente la fecha del 6 de septiembre y ellos no logran renovar estructuras? Igual claro. El tribunal les va a pagar la deuda.
No, la deuda no. Ya el tema de elegir diputados está resuelto. Ahora el problema es la deuda política, que fue lo que yo dije en la carta que originó todo el enojo conmigo, porque la rabieta que le dio al candidato fue porque yo públicamente, no públicamente, pero yo se la mandé al partido, al directorio político, al vice oficialmente, porque yo critiqué el manejo de la situación en San Ramón, y vea si tenía o no razón, que mi carta que tiene ya mes y medio dice, ustedes están dependiendo de que el tribunal los ayude, y fue precisamente lo que pasó, y van a perder la deuda política. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que para poder tener la deuda política hay que completar la asamblea de San Ramón y otras más que faltan, que son más, en teoría, más simples, aunque no tampoco tan simples, porque hay una que tiene que hacerse en Puerto Jiménez, y ya la dirigencia de Puerto Jiménez dijo que no van a participar por la forma en que se hizo con la Asamblea Provincial de Punta Arenas, donde un grupo tuvo que retirarse porque primero habían ganado y después dijeron que ese resultado no valía, y entonces hicieron otra votación. Pero el punto es este: para eso ellos tienen tiempo, que les puede llegar hasta mayo del año entrante. Pero el problema no es para mayo, el problema es que usted ahora va y toca la puerta de los bancos. ¿Cuál banco le va a prestar si saben que usted todavía no tiene derecho a la deuda política? Hasta que usted resuelva lo de San Ramón. Claro. Y si conocen un banquero que les preste plata sin rellenar requisitos, ojalá que nos den el nombre, ¿verdad?
Ojalá que sí. Vámonos a una pausa, volvemos con más.
Preocupado, estoy feliz. No tengo problemas de estrés porque decidí que tranqui es como merezca vivir. Tranqui, no lo puedo ni fingir. Tranqui con mi conexión. Tranqui en Telecable. Tranqui con TVTicos.
Ay, ¿a poco no? Siempre hay un distraído que se mancha la ropa comiendo. Si eres uno de ellos, no importa. Mabe es para ti. Lava mejor tu ropa y la deja igual de impecable que el primer día. Y no solo eso, ¿eh? Su tecnología ahorra agua y energía. Ganar, ganar. Con Mabe, disfrutemos como somos.
Atención vecinos y visitantes de comunidades aledañas al río Toro en Marsella de Venecia de San Carlos. ELICE informa que desde el jueves 4 al domingo 7 de septiembre se realizarán maniobras de mantenimiento y limpieza en la toma principal de la planta hidroeléctrica Toro 1 y el embalse de la planta Toro 2. Estas maniobras son parte del mantenimiento regular que permite una operación segura y eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. ICE, cuidando nuestros recursos para el bienestar del país.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Conversó con Antonio Álvarez de Santi. Aquí le preguntan, Antonio, el problema de San Ramón demuestra donde empezó Liberación Nacional. Todo empezó en San Ramón y todo puede morir en San Ramón. Y San Ramón tiene una historia muy interesante para Liberación Nacional. Creo que es la cuna del partido,
sí, claro,
¿verdad?
Claro, así es.
Uh-huh. La persona que me lo está escribiendo debe de saber de esto.
Claro, No, definitivamente, así es. Lo de San Ramón debió haberse arreglado desde el principio. El problema inicia cuando Miguel Guillén quiere ser diputado representando a San Ramón y no participó en el proceso distrital de San Ramón, y las personas que participaron y que ganaron un número de delegados importantes de reclamaban que cómo es eso que vengan a imponerles a un candidato. El candidato dice que no es, que él no lo respalda, pero nunca fue una manifestación fuerte que le diera confianza a la gente de San Ramón de decir que no estaba, que no estaba, que era correcto, que no iban a meter a Miguel. A mí me parece que eso se hubiera arreglado hace meses con que el candidato hubiera dicho: yo voy a llevar a Miguel de diputado por San José y no lo voy a llevar de diputado por Alajuela. Tranquilos.
Pero es que también hay otra cosa, Antonio. Vea, ustedes, los líderes, que mucha gente puede mal querer y otra gente puede querer, los líderes de Liberación de antes, un Antonio Álvarez de Santi, un Johnny Araya, un José María Figueres, territorialmente tienen sus seguidores.
Claro.
Entonces,
claro. Nunca hubiéramos podido ser candidatos sin tener seguidores.
Sin esa gente.
Sí, claro, claro.
Yo me pregunto, ¿esos seguidores deben sentirse maltratados también?
Bueno, exactamente. Yo creo que a cada uno de nosotros que nos golpean, hay gente en los diferentes lugares del país que se resiente, ¿verdad? Usted me puede dejar a mí en cualquier distrito o barrio de Costa Rica y encuentro una casa de una persona que me ha ayudado en campaña con la que puedo tomarme un café, ¿verdad?
Lo mismo,
y los Laura, demás, por
doña
supuesto.
Laura, y se fue ya de claro, liberación. Lo mismo don Oscar Arias.
Por supuesto, imagínese, y José María, lo que fueron expresidentes. ¿Sí? Nosotros no fuimos presidentes, pero fuimos candidatos. Uh-huh. Pero además hemos estado mucho tiempo activos. Yo sí he recibido muchas llamadas y WhatsApp de gente resentida de que por qué nos tratan así, ¿verdad? Y que no entienden por qué nos tratan de esa manera. Creo que se menosprecia el efecto que puede tener en buena parte del país. Además están los parientes, los hermanos, los amigos y socios en negocios y en empresas que se enojan y también tienen reacciones diciendo, no, si te están expulsando a vos, pues tampoco me mantengo yo ahí, ¿verdad? Eso en mi caso, y digamos que yo sea el menos importante, pero hay otros más importantes a los que han excluido, y creo que va a generar también ese proceso.
Ok, bueno, y en esas están, y hay que ver si tal vez así es como leen ellos la nueva liberación.
Bueno, entiendo que eso es una estrategia y que se piensa que con eso, quitándonos a nosotros, vendrán las masas de gente a decir, ahora sí vamos a estar con Liberación Nacional. Si eso es así, la decisión es correcta.
Ya lo veremos.
Pero vamos, ya lo veremos después.
Vamos a la cereza en el pastel, volveremos a conversar.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con Antonio Álvarez de Santi, una reflexión final. Antonio, mi reflexión es más una pregunta. ¿Volverá usted a la política?
Bueno, vamos a ver, a la política electoral participativa no creo que lo haga, ¿verdad? Y digo no creo porque la vez pasada había dicho que no me iba a meter y cuando me metí me pusieron como una persona de doble palabra y doble discurso, ¿verdad? Entonces no me veo nuevamente en eso, pero que voy a seguir siempre opinando y escribiendo y dando mis opiniones hasta el último día de mis días, porque a mí me gusta decir lo que pienso y me gusta pensar lo que voy a decir, y la verdad que quiero seguirlo haciendo. Bueno. Y para mí, ahora, cerrando el programa, yo diría, debemos hacer algo porque no se puede reelegir este gobierno. Hay que ver cómo logramos que Costa Rica tenga otra administración que no sea una administración chavista.
Adelante con su cereza. Adelante, póngala aquí, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos. No hay tercera edición porque viene el fútbol. Que tengan una muy linda tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.